hay futuro si hay verdad. No matarás. De la paz política a la guerra insurgente. El paro cívico de 1977. Un pequeño 9 de abril. Para mediados de los años 70, Colombia ya era un país urbano. Tan solo entre 1951 y 1964, el porcentaje de población urbana pasó de 38,69% al 52,01%, y en 1973 alcanzó el 59,12%. Este proceso coincidió con el auge de los movimientos cívicos, casi todos regionales, que reclamaban bienes y servicios del Estado. Si bien durante el Frente Nacional y los años que siguieron hubo mejoras sustanciales, estas no eran suficientes. Se pasó de 28,8% de cobertura en acueducto en 1951 a 62,7% en 1973, en acceso a energía eléctrica de 25,8% a 57,6% en el mismo periodo. Aún así, en 1973, 70,5% de la población vivía en hogares con una necesidad básica insatisfecha, esto es, sin acceso a vivienda con materiales adecuados o en hacinamiento, sin agua potable ni ingresos económicos para satisfacer necesidades básicas. En cabeceras urbanas, el porcentaje era del 58,9% y en el resto del territorio ascendía al 88,4% de la población. Además de la falta de condiciones de vida digna, el costo de vida en la década de los 70 fue bastante alto. La inflación pasó de 6,83% en 1970 a 28,30% en 1977. El malestar social iba en ascenso. Mientras que en los años 60 el promedio de protestas fue de 139 al año, solo hasta 1973 los años 70 acumulaban un promedio de 944 protestas anuales, principalmente por la movilización campesina del 71. Y a partir de esta fecha, la década presentaría importantes picos de movilización como el de 1975 con 722 acciones. Aunque las protestas del movimiento cívico en las ciudades capitales tuvieron mayor difusión mediática, como el que estaba en contra de la construcción de la Avenida de los Cerros en Bogotá, en las pequeñas poblaciones hubo innumerables protestas con las que se buscaba el mejoramiento de servicios públicos o carreteras. Por ejemplo, en 1974, en Puerto Asís, 6.400 habitantes salieron a protestar por la carencia de alcantarillado y de un hospital. Tres meses después, en Chaparral, Tolima, 14.600 habitantes se congregaron en la Plaza Central para exigir el mejoramiento de las carreteras. La respuesta estatal estuvo centrada en la declaratoria de los estados de sitio y la represión de las protestas, lo que produjo un círculo vicioso en el que se generaron nuevas protestas. Así pues, hacia mediados de los años 70, la radicalización se sentía en el ambiente social. El Frente Nacional no había cumplido su promesa de crear un Estado para todos, pero además, como lo señala Rodrigo Uprimi en Fanatismo, editado por la Comisión de la Verdad en 2020, no fue capaz de consolidar una cultura democrática, tolerante y respetuosa de las diferencias, por lo cual, el fanatismo ha resurgido con otras expresiones, el anticomunismo y el mesianismo revolucionario. La violencia iba en ascenso, pero era una violencia selectiva, que pegaba en los procesos sociales, amparada en el estado de sitio. Las primeras elecciones presidenciales por fuera de este pacto las ganó Alfonso López Michelsen, opositor del Frente Nacional y fundador del Movimiento Revolucionario Liberal MRL, que durante tres lustros había mantenido posiciones de izquierda liberal. López se había vuelto al redil del Partido Liberal y era el candidato oficial de ese partido que, para entonces, ya era mayoritario. Así lo recordó Clara López. Yo que estuve en la campaña, me sorprendía esa ilusión, esa esperanza, esa fe ciega de la gente cuando López echaba un discurso diciendo que se tenían que apretar el cinturón porque la lucha contra la inflación iba a ser muy dura. Aplaudían con una veneración, a la gente le salían lágrimas. Era de verdad la esperanza de que se cumpliera esa etapa de la revolución en marcha, inconclusa de López Pumarejo y del grito revolucionario del MRL, en salud, educación, techo, tierra, trabajo, que es lo que la gente en este país siempre ha reclamado, siempre ha querido, y en esa época, mucho más que hoy, estaba demasiado lejano. Esta percepción la ratificó en su contribución a la Comisión de la Verdad el líder sindical Víctor Baena, quien había detenido quien había sido detenido en el gobierno Pastrana por fundar la Central General de Trabajadores, CGT. Cuando aparece la candidatura del doctor Alfonso López, eso creó algunas esperanzas de que ese gobierno de pronto iba a ser un gobierno realmente liberal, más abierto, menos represivo y, sobre todo, también contaba a favor del doctor López la administración de su padre, el doctor Alfonso López Pumarejo, que indudablemente fue una personalidad de gran sensibilidad social en cuyo gobierno hubo progresos y aportes importantes para los trabajadores colombianos. El gobierno implementó una reforma tributaria progresiva que gravaba las ganancias ocasionales, valorizaciones y las ventas de acciones y activos, la renta presuntiva obligada a todo aquel que tuviese algún activo a pagar impuestos. A la par de esas medidas económicas, se produjeron diversas acciones de política social. Y en señal de pluralismo político, y desde una visión de centro-izquierda, se promovieron nombramientos, como los de Luis Carlos Pérez, rector de la Universidad Nacional. López restableció las relaciones con Cuba y reemplazó los contratos de concesión por contratos de asociación en la explotación petrolera. La emergencia económica decretada por el gobierno, el déficit de servicios públicos y vivienda, los precios del transporte público, así como la reducción de subsidios, crearon un inconformismo social que explotó el 14 de septiembre de 1977 con el paro cívico nacional. Este aglutinaba el clamor de los movimientos sociales y hacía eco con el sentimiento de frustración que se contrastaba con la respuesta represiva del gobierno para apaciguar la movilización social. La convocatoria del paro tuvo un éxito inmediato. Aunque lo anunciaron las cuatro centrales obreras, se sumaron docentes y estudiantes, empleados independientes, campesinos, partidos políticos de izquierda, intelectuales y hasta el sector opinista del Partido Conservador. Semanas antes del paro, amparado en el estado de sitio, López emitió un decreto en el que advertía lo siguiente. La declaratoria de paros cívicos nacionales, la realización de paros ilegales y la amenaza de persistir en huelgas, cuyo levantamiento ha sido ordenado de conformidad con la ley, son hechos susceptibles de producir la desvertebración del régimen republicano vigente. Mientras subsista el actual estado de sitio, quienes dirigieran, promovieran, fomentaran o estimularan en cualquier forma el cese total o parcial, continuo o escalonado de las actividades normales de carácter laboral o de cualquier otro orden, incurrirán en arresto inconmutable de 30 a 180 días. En informes entregados a la Comisión de la Verdad, organizaciones sindicales evidenciaron que estas medidas llevaron a múltiples arrestos y a la suspensión de personerías jurídicas bajo el argumento del mantenimiento del orden público y en la lógica de identificar posturas de oposiciones como posturas subversivas que debían ser controladas. En contribución pública para la Comisión de la Verdad, Clara López evocó la posición del gobierno. La movilización sí, pero con peticiones respetuosas. Nunca con una vía de hecho. Pensaban que la movilización, porque paraba una carretera, al igual que hoy, era un acto subversivo. El presidente López llamó al paro un pequeño 9 de abril. Bogotá y otras ciudades se paralizaron. Hubo batallas campales con barricadas, pedreadas, tachuelas que se agotaron el transporte público, disparos, heridos y muertos. En cuanto al número de víctimas, son diversas las fuentes y los datos. En testimonios, se ha planteado un promedio de entre 19 y 35 muertos en Bogotá, sin registrar los posibles muertos en otros lugares del país y 3.500 detenidos. Mientras que en algunos análisis historiográficos, se reportan aproximadamente 25 muertos en Bogotá y entre 3.450 y 3.500 detenidos. La revista Alternativa planteó en ese momento el siguiente saldo de los hechos. El número de heridos es difícil de calcular. Hay que tener en cuenta la violencia de los enfrentamientos, la falta de recursos de muchas personas que no tienen a dónde acudir por la parálisis de numerosos hospitales llamados de caridad y otros que no fueron a los centros de salud por temor a las represalias. Los detenidos llegaron a Bogotá a cerca de 3.800, distribuidos en el velódromo, el Coliseo del Campín, la Plaza de Toros y las comisarías. Sobre despidos en las empresas, las centrales aún no han procedido a establecer cifras terminales a la espera de asambleas locales y nacionales, pero se ha informado que la cifra va en aumento. La CGT informó de 70 en lo que a ella toca y de 700 trabajadores aproximadamente en el país. El nivel de confrontación entre los manifestantes y la fuerza pública convenció a algunos sectores, incluso del gobierno, de que detrás del paro estaban las guerrillas, o por lo menos el M-19, cuya presencia en Bogotá era significativa. Al respecto, Baena dijo: "De las organizaciones guerrilleras no apareció ninguna. Nunca en la historia tuvimos una reunión, ni antes ni después del paro. Eso debe quedar muy claro. Y si hubo violentos organizaciones guerrilleras en la realización del paro, fueron puramente oportunistas. Estos eventos no se escapan del oportunismo. Hemos visto, por ejemplo, que la señora Berta de Ospina Pérez aparecía, pues, como un entusiasta personaje que apoyaba el paro. Otra es la perspectiva de Clara López. A mí me cuesta trabajo pensar que los del M-19 no se metieron en las protestas. Ellos acababan de celebrar su segundo aniversario con el asesinato de José Raquel Mercado". El general Salcedo Lora, en contribución pública a la Comisión de la Verdad, también aseguró que hubo armas en el paro. "El paro es tremendamente violento. No eran reclamos, por Dios. No eran paros como los anteriores. Por protestas por el agua, por la luz, por el teléfono, por el cacao, por cualquier cosa de esas. Era un paro con organizaciones verdaderamente armadas que atacaron a la fuerza pública y que la fuerza pública se obligó a responder con las armas de dotación. Algunas acciones fueron catalogadas en la prensa como irracionales y primitivas, como asaltos, saqueos a comercios, intentos de toma de entidades bancarias y centrales telefónicas. En una crónica, la revista Alternativa narra lo que sucedió en Bogotá durante la jornada de protestas del 14 de septiembre. 9:30 a.m. en la zona industrial. Calle 12, con el cruce del tren, hay pedreas pero organizadas y calculadas. Están presentes líderes sindicales y activistas políticos. Se evita enfrentar la tropa y se busca paralizar el tráfico. Cruza un tren que es científicamente bombardeado. Se decretó el toque de queda por parte de alcaldes y gobernadores, lo que no apaciguó ni a los manifestantes ni a los soldados y policías. El paro se le salió de las manos a sus organizadores, según reconoció Baena, y aunque la izquierda fue una de sus fuerzas convocantes, no demostró que las guerrillas tuvieran control sobre este ni responsabilidad sobre su violento desenlace. Luego del paro, el movimiento sindical salió fortalecido. Sin embargo, el país quedó en el filo del abismo. Para algunos historiadores, como Medófilo Medina, el paro fue el hito que le dio un quiebre al conflicto armado interno en Colombia. Antes de este paro, la guerrilla operaba bajo la premisa de acumular fuerzas, que en la estrategia de la guerra popular prolongada, consistía en un trabajo clandestino de convencimiento a los diferentes pobladores mientras ganaba territorio en el campo. Pero este paro creó la ficción de que la insurrección popular y, por ende, el triunfo de la revolución estaban cerca. Los militares pensaban lo mismo, que el riesgo de una insurrección era real. En diciembre de 1977, apenas 3 meses después del paro, los 33 altos mandos encabezados por el general Luis Carlos Camacho Leiva, comandante general de las fuerzas militares, y el ministro de Defensa, le llevaron un borrador del Estatuto de Seguridad al presidente López, pero este se negó a adoptarlo. Su argumento era que así parecerían engorrosos los controles y fiscalizaciones eran necesarios, por lo que las medidas excepcionales representaban un riesgo para la democracia. Clara López también recordó la situación en su contribución pública. Vino Camacho Leiva a proponer el Estatuto de Seguridad. El doctor López le dijo: "No, pues, lo vamos a estudiar, claro que sí". Lo expuso y tal, y se lo llevó, y eso no se volvió a hablar de eso. Es que Turbay nombró de ministro de Defensa a Camacho Leiva, y él llevaba su estatuto debajo del brazo. Además, el estatuto era horripilante. Era un compendio de todos los decretos de estado de sitio. Este hecho también lo mencionó otro funcionario del gobierno de López. A cierto sector del ejército no le gustaba la amplitud democrática del gobierno. Una vez invitaron al presidente López a una reunión con generales y le mostraron una serie de publicaciones que a ellos les parecían subversivas, y la solicitud implícita era que el gobierno debía prohibir ese tipo de publicaciones. Yo acompañé al presidente a esa reunión. Cuando terminó la reunión, López agradeció la invitación y se levantó y nos fuimos. No hizo el más mínimo comentario. No le podían presentar a un liberal como él a hacer censura de prensa. Tiempo después, el Estatuto de Seguridad se lo propusieron a López y dijo que no. Sin embargo, Julio César Turbay Ayala lo adoptó apenas un mes después de su posesión como presidente. El paro cívico de 1977 también le recordó al país que una de las fallas geológicas del régimen político son las cíclicas crisis de representación política de lo social. El descontento que se expresó en las protestas no fue canalizado por los partidos políticos como principales puentes de las demandas de la sociedad hacia el Estado.